Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hay una expresión en francés, déjà vu, ustedes la habrán escuchado en más de una oportunidad, que da la idea de volver a vivir algo que ya se vivió, aunque sea en los sueños. En este caso, no se trata de haberlo vivido en los sueños, sino en carne y hueso, en el bolsillo, en la economía real de la República Argentina. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a los sucesivos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional desde que la República Argentina ingresó en su órbita allá por mediados de la década del 50 del siglo pasado. Pues bien, volvimos a firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, nada menos que por 50.000 millones de dólares. Cifra escalofriante, si se puede decir así. Para clarificar un poco el tema, han salido comentarios ayer mismo, van a seguir saliendo todo el fin de semana, pero quiero compartir con ustedes algunas consideraciones de economistas que fueron consultados precisamente por este motivo por el diario Página 12. Así, por ejemplo, Mariano de Miguel, que es docente de la UMET, la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, explicó que las consecuencias van a ser negativas, porque el fondo siempre pide el ajuste fiscal para que la economía pueda ahorrar los dólares para el repago de la deuda. Claro, nos prestan, pero hay que devolver, y en dólares, y con intereses. Quizás la economía este año termine creciendo 1 o 1,5%, dice el economista Mariano de Miguel, pero el dato del tercer y cuarto trimestre va a ser malo porque el ajuste fiscal se multiplica hacia el resto de la economía. Y dice más adelante, pero no solo está la cuestión fiscal. Hay una segunda palanca recesiva que es la devaluación, que afecta a la inflación y a los salarios. El Fondo Monetario espera que la devaluación corrija las cuentas externas a través de la caída de los ingresos. Es decir, que no sea solamente una devaluación nominal, sino en términos reales. Si el fondo tiene éxito en este punto, será otra fuerza recesiva. Otro de los economistas consultados fue Santiago Frasquina, director de la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda, y dijo que si el acuerdo viene de la mano con la finalización de las intervenciones del Banco Central para dar estabilidad al dólar y se impone una desregulación total, es posible que el tipo de cambio siga subiendo. Con lo cual, el primer canal de impacto negativo sobre la actividad económica se da a través de la devaluación, los precios y la caída del consumo. Si la condicionalidad no tiene que ver con la desregulación del mercado cambiario, sostuvo Santiago Frasquina, todavía queda el canal fiscal como fuente de caída de la actividad. El Fondo Monetario Internacional establece un programa fiscal muy exigente que derivará en un menor consumo interno, menor actividad industrial, inversión de pequeña y mediana escala y, por supuesto, también el fuerte impacto sobre el empleo. Miren, si ustedes quieren tener una idea de las consecuencias, entren en Google o en algún otro buscador, pongan Grecia y busquen concretamente los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y si es posible, también traten de ver fotografías de lo que es la sociedad griega hoy en día, luego de los ajustes sistemáticos y permanentes del Fondo Monetario. Para los memoriosos, los que ya tienen mucha juventud acumulada, hay que recordar aquella frase famosa del ingeniero Álvaro Alzogaray: hay que pasar el invierno. Justamente este acuerdo con el fondo viene en vísperas de iniciar un nuevo invierno acá en el hemisferio sur. Mientras tanto, frente a esta situación, por cierto, extremadamente preocupante por su impacto económico, social, por su impacto en toda la sociedad argentina, algunos sacarán provecho, pero mayoritariamente vamos a sufrir, la CGT pasó a cuarto intermedio para evaluar las medidas, algunos dicen el hueso, pero no queremos ser tan crudos, las medidas que les ofreció el gobierno en la reunión que tuvo lugar precisamente en la Casa Rosada con los dirigentes cegetistas. Así que está por verse si va a haber plan de lucha o no va a haber plan de lucha. Lo que sí es cierto es que ambas CTA, las Centrales de Trabajadores Argentinos, han convocado a un paro y movilización para los próximos días. Habrá que ver entonces cómo se desenvuelve este escenario extremadamente complejo. Ahora, luego de la firma del stand-by con este instrumento del capital financiero internacional, que es el Fondo Monetario Internacional.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que desde hace 9 años, en forma consecutiva, sin parar una sola semana, salimos al aire por esta y otras emisoras amigas que reproducen este programa generosamente. Hoy se reincorpora la flamante abuela Liliana Mabel Carpensano, que está luciendo un magnífico babero porque tiene una nieta, miren. Claro que por radio las imágenes no sirven, no se pueden apreciar, pero nos mostró unas fotitos de su maravillosa nieta Almendra, que les digo que es para comérsela cruda. Así que con Liliana hoy vamos a conducir esta emisión del programa. Y les contamos que Gustavo Campana, Oscar el Chino Martínez Zemborain y Luis Alem estuvieron esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación para recordar, en el Día del Periodista, a los trabajadores de prensa desaparecidos, presos, exiliados y censurados. Y hoy vamos a compartir con usted algunos fragmentos de esa excelente mesa de periodistas.
Nuestra doctora en sociología, Ana Grondona, atraviesa en su análisis semanal las distintas noticias con que a diario la realidad nos abofetea sin piedad.
Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos analizan la ninguneada, por los grandes medios de desinformación, marcha de Ni Una Menos del lunes pasado.
Y Ernesto Che Guevara hubiese cumplido esta semana 90 años. Y aquí en Desde la Gente lo vamos a recordar desde sus canciones.
Nos tomamos unos minutitos para hablar de ese gran despropósito del gobierno, hay que decirlo así, que es que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior. Tremendo retroceso de la democracia.
Totalmente. Y Silvia Porritelli nos trae cada semana la historia de una cooperativa y cada sábado nos sorprende con una nueva experiencia que nos desafía. Hoy es el turno de la Cooperativa de Producciones y Trabajo de Hierbas Aromáticas y Exóticas de la provincia de Córdoba.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente.
Desde la gente.
Informe especial.
El azafrán es una especie exquisita que proporciona color, aroma y sabor a diferentes platos de la gastronomía mundial. Además de utilizarse en la cocina, el azafrán es utilizado por la industria licorera, en la cosmética y en la medicina. Ya desde la antigüedad, cuando era empleada para el teñido de prendas y para sazonar alimentos, a esta especie se la llamaba oro rojo. La provincia de Córdoba es un importante proveedor de especias aromáticas y medicinales autóctonas. Hace 12 años, un grupo de emprendedores, enterados de las propiedades medicinales del azafrán, decidió iniciar un proyecto asociativo para cultivar. Federico Pack es productor de Villa General Belgrano y miembro de la Cooperativa de Productores y Trabajo de Hierbas Aromáticas y Exóticas.
Hace 12 años cuando arrancamos, no existían precedentes de cultivo de azafrán en Córdoba. Arrancamos haciendo una prueba piloto y después, al año y medio, ya arrancamos con la cooperativa en forma comercial, digamos.
Si bien la propuesta de experimentar con bulbos de azafrán con fines medicinales no prosperó, las condiciones favorables de suelo y clima de las serranías cordobesas colaboraron para que los emprendedores asociados se animaran a producir y comercializar azafrán como especia y a reproducir sus bulbos. Los primeros cultivos de la Cooperativa de Productores y Trabajo de Hierbas Aromáticas y Exóticas se hicieron en el 2007 en barrios del noroeste de la capital cordobesa y luego se extendieron hacia establecimientos rurales ubicados en otros puntos de la provincia como Sierras Chicas y los valles de Parabachasca, Río Cuarto, Tras la Sierra y Calamuchita. En este último departamento, más precisamente en la localidad de Villa General Belgrano, los cooperativistas comparten un campo de producción.
El azafrán es una especie, primero, que está en peligro de extinción a nivel mundial porque no hay cantidad de cormos. Los cormos son las semillas, digamos, los bulbos que se utilizan para reproducir las flores. Hay una demanda insatisfecha en todo el país. Nosotros hoy estamos abocados a producir mayor cantidad de cormos o bulbos para poder empezar a satisfacer la demanda interna. Que es un camino a largo plazo el hecho de poder llegar a satisfacer la demanda. Ahora que está en auge la comida gourmet, que hacen que los condimentos gourmet sean cada vez más buscados, ¿no?
Una vez que los productores cordobeses lograron la calidad genética que buscaban y una provechosa reproducción de las plantas, comenzaron a evaluar cómo podían optimizar y ampliar la escala de su producción. Luego de varias investigaciones decidieron implementar un sistema de cultivos en cajones de madera, que ahora fueron reemplazados por bloques de cemento. Este método les permite a los cooperativistas controlar mejor las plagas y modificar fácilmente los componentes de suelo, entre otras ventajas, como explica Federico Pack, productor asociado a la cooperativa.
Empezamos sembrándolo en el piso, como se siembra en todo el mundo. Y más allá de gustarnos o apasionarnos por la producción, siempre queríamos ponerle algo de tecnología al cultivo, porque es prácticamente nula a nivel mundial la tecnología que hay aplicada al azafrán. Entonces, lo primero que hicimos fue unos cajones y empezamos a sembrar como si fuesen unos macetones, que eso nos daba un rango limitado a la posible pérdida. Es decir, no es lo mismo tenerlo sembrado en el suelo que sembrarlo en un cajón donde las condiciones son totalmente diferentes. Entonces ahí empezás a estudiar lo que puede dar la planta cuando está en el piso y empezás a estudiar requerimientos hídricos, requerimiento nutricional, deshidratación. Empezás a estudiar un montón de variables que en el piso son muy difíciles de estudiarlas. Entonces empezás a preparar un sustrato que es el óptimo para que la planta se desenvuelva y pase al pico máximo de productividad.
El cultivo del azafrán exige paciencia y constancia. La siembra en la región mediterránea comienza en los meses de marzo y abril, cuando se plantan los bulbos a 15 centímetros de distancia y a 7 centímetros de profundidad en un suelo rico y bien drenado. Ahora el productor cordobés Federico Pack, integrante de la Cooperativa de Hierbas Aromáticas y Exóticas, explica cómo continúa el proceso luego de la cosecha.
A 60 días de que se siembra, se cosechan todas las flores. Ahí se procesan las flores y una vez que se separan, se los deshidrata y se los almacena. Dependiendo a qué mercado vayan, se lo muele o se lo vende en hebras. Y dependiendo de los calibres y dependiendo de la cantidad que hayamos sembrado, es la cantidad de flores. Para que vos te des una idea, producir un kilo de azafrán se necesitan 155.000 flores. Se pueden decir entre 125 y 155 flores un gramo. Eso depende del largo de la hebra. Hay años que las hebras, por las condiciones climáticas, son mucho más largas, lo que llevan a un peso específico mucho más alto. Entonces se necesitan menos cantidad de flores para producir un kilo. Y llegamos a sacar 50.000 flores de un cajón.
A fin de incrementar sus ingresos y agregar valor a su producción, los cooperativistas cordobeses decidieron lanzar su propia marca, Azafrán Mediterráneo, para la comercialización de productos en 5 presentaciones, en hebras, molido, con cúrcuma, extracto líquido en spray y en cápsulas. Estas dos variedades no existían en el mercado nacional.
producíamos un kilo de azafrán y vendíamos un kilo de granel en un envase de vidrio. Venían, lo buscaba un hombre que viene de España todos los años y se lo llevaba. Y en el camino fuimos viendo que era mucho mejor si nosotros lo manufacturábamos, si le agregábamos valor agregado. Y hoy estamos en eso, hoy tenemos nuestra propia marca y bueno, ahora estamos generando nuevos canales de comercialización, tratando de lograr nuevos distribuidores que salgan al mercado con nuestra marca.
La mayor apuesta de la entidad es la reproducción de bulbos de azafrán para la venta. Los cooperativistas se enorgullecen de la alta calidad genética lograda en este sentido, por eso están trabajando fuertemente para abastecer al mercado interno y en el futuro expandirse al exterior. Azafrán argentino, de calidad gourmet, es la marca con la que la cooperativa comercializa los bulbos que produce.
En cuanto a los bulbos, los comercializamos a través de también del grupo, o sea, vendemos todos juntos, porque es la única forma que nosotros veíamos posible, porque no teníamos plata para pagar un montón de empleados, no teníamos plata para un montón de cosas, entonces empezamos como una cooperativa y en el medio, bueno, se fue transformando en un negocio mucho más grande y la cooperativa nos sentó muy bien, fue creciendo todo el espíritu de la cooperativa y también fuimos creciendo nosotros como productores y decidimos que era lo mejor.
Entusiasmados por los buenos resultados de este emprendimiento, varios de los asociados de la Cooperativa de Productores y Trabajo de Hierbas Aromáticas y Exóticas de Córdoba, integrada por contadores, abogados, médicos, diseñadores y trabajadores de otras profesiones y oficios, decidieron dedicar la mayor parte de su tiempo a la producción de azafrán. La rica diversidad de sus miembros le permite a la entidad autogestionar todas sus necesidades, como lo cuenta Federico Paak.
Yo soy casi contador, yo estudié ciencia económica, pero me aboqué a esto y hoy a pleno y lo único que hago es la producción de y comercialización de la zafra. Y tenés gente, los mismos integrantes, el abogado de nuestra cooperativa es un integrante, es un productor de zafra, el chico que hace la página web es productor de azafrán, o sea, todo lo vamos solucionando entre nosotros y generalmente si necesitásemos algo tratamos de vincularlo porque tenemos como lema que no hay nadie que vaya a estar más metido en el proyecto que un mismo productor porque tiene un interés formado sobre la producción y sobre la idea que nosotros nos tiene que ir bien.
El azafrán es una producción sustentable para las economías regionales, ideal para ser desarrollada por pequeños y medianos emprendedores familiares. Difundir el cultivo es uno de los objetivos de la entidad. En ese marco, los cooperativistas están impulsando una iniciativa muy ambiciosa, la puesta en marcha de la Ruta del Azafrán, que desde Córdoba capital se extendería hasta Río Cuarto. La propuesta es invitar a los visitantes a recorrer este trayecto para que puedan conocer la experiencia y también, junto con otros productos típicos de la zona, ofrecerles azafrán. Otro de los proyectos de la cooperativa es desarrollar líneas cosméticas y medicamentos naturales a base de azafrán.
Para conocer más sobre la Cooperativa de Productores y Trabajo de Hierbas Aromáticas y Exóticas, no hay más que visitar la página web de esta cooperativa cordobesa. Tome nota, por favor. www.azafranmediterraneo, acuérdese que azafrán va con Z, azafranmediterraneo.com.ar. En la página de la cooperativa, además de ver todos los productos que comercializan, se pueden encontrar interesantes videos sobre la historia y las propiedades del azafrán. Además, tienen una sección con recetas en las que, por supuesto, el azafrán es el producto central.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
En el marco del tercer encuentro internacional de tradición oral, Urdimbre de Palabras, este martes se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación una ronda con narradores y recopiladores orales de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Polonia. Organizado por el espacio J.L. Ortiz del Centro Cultural, el encuentro se llevará a cabo el martes 12 de junio y el jueves 14 a las 18 horas en la Sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. La entrada es libre y gratuita.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Ernesto Che Guevara.
Y se quedará clara
90
años. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Próximo jueves se celebra el natalicio número 90 de Ernesto Che Guevara. Hoy, en Desde la Gente, lo recordamos así.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Puede ser que en el acento que utilizara al hablar se escapara algo de la Argentina. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin explotar a nadie.
Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más.
¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo?
Cuanto más lo insultan, lo manipulan, lo traicionan, más nace.
Él es el más nacedor de todos.
¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía?
¿No será que por eso sigue siendo tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran? Y cuando se encuentran no saludan, porque no se reconocen.
El Che cometió un pecado imperdonable. Hizo lo que dijo y dijo lo que pensó. Eso es imperdonable. En América Latina, la palabra y la acción no se encuentran nunca.
Eduardo Galeano, el nacedor.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia.
Ahora hay una consigna que es la lucha por el sexto grado. Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado, nada más, será analfabeto. era el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes, yo entre ellos, considero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí suelto. Hay que estudiar de todas, todas.
Ilustraron este recuerdo a 90 años del nacimiento de Ernesto Che Guevara, Buenavista Social Club, Atahualpa Yupanqui, Silvio Rodríguez, y cierra Teresa Parodi y su musicalización del poema de Julio Cortázar, Che, yo tuve un hermano.
Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía, mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé la voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. Yo tuve un hermano, yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía.
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunas publicaciones, por supuesto, sus títulos o sus contenidos más relevantes. Yo tengo a la vista, Liliana, la última edición de una revista excelente, una revista de ciencias sociales que es Realidad Económica y que publica desde hace muchos años, allá por el 70 del siglo pasado, claro está, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Este es el número 315, año número 47. Y, como siempre, tiene una cantidad de artículos muy importante, pero yo les recomiendo un artículo cuya autora es Inés Liliana García, que es licenciada y profesora en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y que lleva por título Las cooperativas implementadas por el Estado para generar puestos de trabajo en la Argentina. Es un artículo realmente muy importante porque profundiza justamente en el sentido que han tenido estas entidades. Les leo un parrafito nomás de la introducción. El cooperativismo en la Argentina, llegado con los inmigrantes europeos de mediados del siglo XIX, ávidos de soluciones a sus múltiples necesidades y escasos recursos, se gesta en la misma época en que nuestro país comienza a constituirse como nación, calmados los tiempos de luchas internas y ensamblamiento territorial. El Estado moderno nace para sostener el modo de producción capitalista. No está en su esencia propiciar modelos alternativos. Por tal razón, desde su constitución, la mayoría de las cooperativas se agruparon en un movimiento internacional nutrido y conformaron la Alianza Cooperativa Internacional para redefinir y unificar sus principios y valores y respaldarse en un mundo globalizado por el capitalismo. La nota sigue, es muy profunda, pero les recomiendo que accedan a esta publicación Realidad Económica a través de la página web del IADE, Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, y más particularmente de la revista, que simplemente es realidadeconomica@iade.org.ar. O si quiere entrar a la web, www.iade.org.ar. No se la pierdan.
Yo quería compartir una nota publicada en ese muy buen portal de noticias de la economía social y solidaria que es la agencia ANSOL. Tomen nota, es muy recomendable. www.ansol.com.ar. Y la nota lleva por título Las cooperativas como respuesta a un sistema financiero parasitario y débil. La agencia recoge los conceptos que Alberto Babestrello, gerente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, expuso en una charla en Cooperar. Babestrello describió cómo las entidades solidarias de crédito quedan en una posición desfavorecida por las constantes imposiciones que reciben, como el doble gravamen sobre su operatoria en débito y crédito. El funcionario subrayó que fuera del cooperativismo, los demás son vivos y en el sector parece que hacemos el papel de tontos. En los contextos en los que aparece la posibilidad de financiar a pequeños productores, pequeñas empresas, aparece una dificultad en torno a la regulación que solamente busca dificultar la operatoria. Pensándolo bien, creería, dice Babestrello, que no comprenden al sector. Pensando mal, pensaría que quieren avanzar sobre lo que hacen las cooperativas de crédito. Por último, el gerente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito señaló que el sistema financiero local es parasitario y débil porque no financia la economía real. La mitad de su operatoria es financiada por el Estado mediante títulos. La otra mitad cubre encajes, inmoviliza los bienes y la otra parte de préstamos, por lo que termina siendo ineficaz.
Cabe decir que el contador Alberto Babestrello tiene una larga experiencia, además de ser el actual gerente general de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, porque él trabajó en bancos, hizo auditoría de entidades financieras, bancarias y ahora más concretamente no bancarias, y será uno de los coordinadores de los debates que en torno de la temática financiera y la economía solidaria tendrán lugar en la quinta Cumbre Cooperativa de las Américas, en octubre de este año. Así que esta nota, este comentario es muy oportuno, es muy necesario, y por supuesto desde aquí compartimos esta reflexión y estas afirmaciones del amigo Alberto Babestrello.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta.
Últimamente el tema de la enseñanza universitaria fue motivo de discusiones. A partir de las declaraciones desafortunadas, desde mi punto de vista, de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Dichas, vale la pena comentar, en el marco del centenario de la reforma universitaria de 1918. Bien, de esto hoy vamos a hablar, o mejor dicho, va a hablar Ana Grondona, nuestra columnista especializada en temas ríspidos. Ana, mucho gusto, como siempre, de tenerte con nosotros y te vamos a escuchar muy atentamente.
Bueno, muchas gracias. Ya se escucharán algún ruido de papeles. me vine preparada. Una discusión intensa alrededor de las declaraciones de Vidal sobre esto de que se sabe que la universidad pública no llegan los pobres. Y me parece que por lo menos en dos planos, y los dos son muy relevantes y muy, muy interesantes para detenernos, aunque por supuesto la coyuntura nos pasó varios otros temas de agenda. Por un lado, las cifras. Desde distintas fuentes, de distintas instituciones y de distintos lados, salieron a contrastar esto que María Eugenia Vidal presentó como algo evidente, obvio, sabido, ¿no? Casi como un rumor social. Y los números que mostraron desde distintas instancias son impactantes. Por ejemplo, la Universidad Jaureche indicó que el 79% de sus estudiantes son primera generación de universitarios. Y si vemos un poco los números más generales, entre el 80 y el 90% de las universidades del conurbano cuentan con primera generación de estudiantes universitarios. Es un logro muy interesante, muy importante, de acceso masivo a la educación superior.
Y de movilidad social también.
Efectivamente, ¿no? Porque es uno de los principales medios para el ascenso social. Por otro lado, también hay números que indican que para la UNAJ, por ejemplo, que fue una de las que más activamente, la Universidad Jaureche, que más activamente salieron a contrastar las declaraciones de Vidal con números, el 12% de sus estudiantes se reclutan entre lo que se llama el quintil, el 20% más pobre de la población. Es decir, es un número que es mucho más importante que en otras universidades y que en otros momentos de la historia argentina, pero sin embargo, tal como reconocen esas autoridades y en general de otras universidades, es cierto que hay una subrepresentación de los sectores pobres en la universidad, ¿no? Nadie puede discutir eso. Pero también hay que ver el proceso en el tiempo. Y lo que es llamativo es que en los últimos años ha habido un incremento del acceso de los sectores populares a la universidad. Por ejemplo, algunas mediciones muestran que entre el 2008 y el 2015, para los sectores más hundidos de la población, creció en un 47% el acceso a los estudios superiores. O sea, se trata de realmente cifras relevantes. Pero me parece que no es algo que se detenga en las declaraciones de Vidal, que fueron muy contestadas. También La Nación y luego Perfil y otros periódicos estuvieron publicando por estos días cifras que indican que tan solo 30 de cada 100 que entran en la universidad terminan sus estudios en la universidad pública, ¿no? Diferenciando la proporción de graduados de universidades públicas y universidades privadas, sería un poquito más para el caso de las universidades privadas. Entonces, esto establece como cierto clima de discusión alrededor de si es conveniente que la universidad pública siga siendo una prioridad presupuestaria. Me parece que se está generando desde distintos lugares una puesta en agenda de esa discusión. Y decía que al principio que las declaraciones Vidal habían sido contestadas básicamente de dos modos. Por un lado, con cifras, que son bastante contundentes, pero también con otro tipo de argumentos que tienen que ver con reconocer que la educación superior en la Argentina es un derecho. Esta segunda línea de argumentación, entonces, tiene que ver con valorar que la educación superior es un derecho y es un derecho universal. Lo que quiere decir que todos tienen la posibilidad, y que tiene que garantizarse esta posibilidad, de acceder a la universidad, de acceder a los frutos que la universidad genera, por ejemplo, a través de la investigación o de la extensión. Pero además, como indica Eduardo Rinesi en muchas intervenciones, que esa garantía de la universalidad de la educación superior es también el único modo que esa educación superior sea de calidad. Es decir, a contramano de las perspectivas que entienden que la universidad solo será buena si se restringe a ser una universidad de élite, desde las contraargumentaciones lo que se afirma es que solo será una universidad de calidad aquella universidad que pueda garantizarse como generando este derecho de un modo universal. Entonces me parece que está un poco planteado el escenario de un debate que por algún motivo están queriendo fomentar desde sectores cercanos a Cambiemos y a esa hegemonía, por ejemplo con La Nación, pero que afortunadamente vemos que del otro lado han sido muy veloces y muy efectivos para generar contraargumentos muy sólidos. tanto a nivel de las cifras como de la construcción de un imaginario para el cual la universidad no es algo exclusivo de las élites, sino un derecho de todos y todas.
Sin duda hay que subrayar este carácter de derecho que tiene la enseñanza superior, la enseñanza universitaria, porque justamente los datos que vos comentabas, Ana, indican la importancia que ha tenido acercar a la universidad allí donde viven los más pobres entre los pobres. Esa generación de compatriotas que por primera vez accede al estudio universitario. Y eso, en la medida en que puedan cubrir la totalidad de los años que implica hacer una carrera de nivel universitario, es un paso importante en el sentido del avance social, de su ubicación en la sociedad con una calidad superior. Bueno, ese derecho hay que preservarlo. Máxime, como dijimos al inicio de esta columna, en el año del centenario de la reforma universitaria. Ana, como siempre, nos dejás pensando, pero nos aportaste datos realmente muy importantes. Esperemos que nuestros oyentes lo valoren tanto como nosotros. Será, como siempre, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
En el ciclo Tango de Miércoles, la semana que viene, Jacqueline Sigó presenta nuevo disco Resiliencia Tango, su sexto trabajo discográfico que encara la propuesta de ponerle voz a 12 canciones inéditas que dibujan un mapa abarcativo del tango actual. La cita es el próximo miércoles a las 20:30 con entradas a 200 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop o en Creditcop Responde 0810-888-4500.
1, 2, 1, 2, 3 y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
Estamos en la columna Visión de Géneros, dentro de Desde la Gente, y hoy vamos a charlar de algo que sucedió el lunes pasado, el 4 de junio, que fue la cuarta marcha Ni Una Menos. Una marcha que se hace a los 3 años de la primera marcha Ni Una Menos, masiva, convocada por el colectivo y que fue organizada en sucesivas asambleas de un amplísimo arco de organizaciones que han participado en la construcción del documento y de los ejes de la discusión. En este sentido, quisiera leerles un pedacito, el inicio de ese documento, que me parece que es interesante para quienes no lo han escuchado y que establece el lugar desde donde la marcha se paró. En 2015, la fuerza de nuestros pasos y nuestra voz corrió la tierra de su eje. Pusimos en marcha una revolución. En Argentina fuimos 1 millón de personas las que soltamos un solo grito. Basta de matarnos. Ni una menos. Vivas nos queremos. El terremoto no se detuvo ahí. Hoy, por cuarta vez, las mujeres cis y trans, lesbianas, bisexuales y travestis estamos acá y en todas las provincias de Argentina para volver a gritar ni una menos. Somos un movimiento potente, diverso, heterogéneo, que supo demostrar que cada violencia ejercida contra nosotras nace de la violencia que ejercen los estados y gobiernos cada vez que nos someten a la explotación de nuestros cuerpos, cada vez que dejan nuestros derechos humanos sin cumplimiento, cada vez que repiten fórmulas económicas neoliberales y capitalistas que producen más hambre y violencia. Somos las que nos plantamos contra todos los gobiernos que quisieron y quieren imponernos un régimen de explotación, saqueo y hambre en el que las más perjudicadas somos las trabajadoras, desocupadas y excluidas, las más pobres entre los pobres. Creo que ese fragmento, que es el párrafo inicial del documento, que se leyó al cierre de la marcha, nos deja una clara síntesis de eso que se discutió. Pero además me parece que sería interesante presentar algunas fotografías que nos dejó la marcha del lunes.
Vengo desde la primer Ni Una Menos, desde que empezó, y además vengo a todas las marchas que están a favor del feminismo, en contra de la violencia machista, del patriarcado, en contra de los travesticidios, de los femicidios, y bueno, de todas las injusticias que hay en las desigualdades entre los géneros.
En primer lugar, el frío y la lluvia no detuvo la masiva concurrencia de organizaciones, de gente suelta y sobre todo de una gran diversidad de colectivos y colectivas de la disidencia sexual y la diversidad. Miles de expresiones distintas, intergeneracionales, se podía ver abuelas, madres, hijas, trabajadoras de todos los sectores. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en Buenos Aires el operativo de seguridad no existió. Esto quiere decir que la Gran Avenida 9 de Julio no fue cortada por las fuerzas de seguridad, sino que era la propia marcha la que interrumpía el tránsito. No hubo ningún incidente, pero sí cabe destacar que en la provincia de Tucumán, en un reclamo por comida que hubo más temprano, sí falleció una mujer que fue atropellada por un taxista, y entonces la marcha convocada por Ni Una Menos en Tucumán se vistió de luto. Allí no fue fiesta y reclamo, sino que efectivamente fue un recuerdo y pedido de justicia por esta mujer que falleció.
Formé parte de un equipo trabajando con las violencias de género, y que suceda esto hace 4 años es algo maravilloso. La verdad que es impensado, impensado.
La marcha se realiza en una coyuntura muy particular porque venimos de 2 meses de discusiones en el Congreso, donde cientos de expositoras y expositores han establecido su apoyo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y otros cientos también han declarado sus posiciones contrarias. La opinión pública y la ciudadanía en general pudo seguir estos debates en directo por televisión, quienes cuentan con el canal, y si no, fueron subidos a YouTube y a las redes sociales en un hecho inédito donde todos pudieron escuchar los argumentos y participar de ese debate. El 31 de mayo cerraron estas sesiones informativas de la comisión y se espera que el 13 de junio pase al debate parlamentario. Esto hizo que la propia marcha adquiera una característica particular porque se transformó en un masivo y gigante pañuelazo cuya foto la han podido ver en la tapa de Página 12 al día siguiente, que tiñó de verde el Congreso y que estableció el claro apoyo al proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Sí, esta nueva manifestación en realidad está reclamando lo mismo que venimos reclamando hace mucho tiempo, lo que pasa es que esta vez es como un grito más grande, más fuerte, porque estamos decididas a que el aborto sea legal. Y esto no significa que no se penalice, sino que sea legal. Queremos que todas las mujeres sean dueñas de su decisión, de su deseo, porque tener hijos no es ser madre, no es lo mismo, no se confundan, no es lo mismo.
La marcha además expresó fuertemente su rechazo al acuerdo del gobierno con el FMI y sus consecuencias. Reclamó a las centrales sindicales el paro nacional y el plan de lucha contra el ajuste que, como decíamos en el documento, afecta particularmente a los sectores más postergados de la población y entre ellos las mujeres.
Hoy las mujeres decimos que queremos legalización del aborto y agregamos otra cuestión. Queremos hablar de todos los temas, nos referimos a los grandes asuntos nacionales y por eso en la convocatoria central también decimos hoy no al FMI.
Es importante señalar la nula cobertura de la marcha por parte de los medios hegemónicos, denunciando la supuesta politización de las reivindicaciones, que fueron siempre y son profundamente políticas, y cabe destacar la cobertura masiva que han tenido los medios alternativos como Emergentes, los colectivos de periodistas feministas, los colectivos de radialistas feministas, las fotografías que han circulado de las distintas organizaciones en internet, y cada vez es más importante señalar la tarea de estos colectivos de periodismo independiente, porque son los que efectivamente muestran cosas que en otros lados se callan. Por otra parte, las pocas noticias que hubo sobre la marcha señalaron e intentaron dividir permanentemente el movimiento de mujeres y los feminismos con argumentos que tienen mucho de saña y de insidia y de realmente ningunear la lucha que se viene llevando a cabo y que es incontestablemente masiva.
No estamos gritando porque ganamos un 27% menos que los hombres, porque todavía cuando hay un femicidio nos culpan si llevamos tacos y minifalda, o si fuimos al boliche, o si tuvimos muchos novios, y estamos pidiendo, escuchen, aborto legal en el hospital.
Nosotras nos despedimos con una invitación a ver teatro y debatirlo. El lunes a las 19, el lunes 11 de junio a las 19, vamos a realizar una función especial de Los Golpes de Clara, con entrada libre y gratuita, que se retira una hora antes de la función por la recepción del Centro Cultural de la Cooperación. Y luego de la función nos quedamos a debatir con María Pía López, escritora, socióloga, integrante de Ni Una Menos, y Yanina Lois, coordinadora del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación. Los esperamos, las funciones a las 19, las entradas se retiran desde las 18. Nos vamos por hoy, desde La Gente Sigue, con el tema musical de Andrea Echeverri, Métetelo.
Desde chiquitas nos meten en la película del romance y del príncipe azul.
Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente son mentirosas, ellas mienten.
Como un beso no nos salvan, no nos despiertan, no nos muestran la luz.
Porque los hombres no son
el propósito de nuestra existencia.
Hay que dejar de vivir, vestir, pensar y actuar para a los hombres gustar.
El respeto a la mujer entre todas hay que imaginar,
construir e instalar.
Primero enamórate,
pero de ti misma. Construye un mundo propio,
deja de ser el reflejo del otro. Estudia y trabaja,
lea flores y no uses faja.
Alimenta tu mente,
sé independiente económicamente.
Construye un mundo propio,
de todas tus fuerzas haz acopio.
Mírate a ti misma
a través de un nuevo prisma.
A cada uno lo suyo, a cada uno lo suyo,
el hombre y la mujer,
ninguno es más que otro, de esto yo doy fe,
el hombre y la mujer,
ninguno es más que otro, de esto yo doy fe.
Olvidadas, qué desconsideración.
Desde la gente.
Si siempre fueron.
orgullo de la nación.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria.
Que a Videla lo apoyó. Y que si Macri flaquea, va a pedir más represión. Las Fuerzas Armadas hoy lo vienen a ayudar. Salí de la ruta o en la cárcel termina.
Conducción: Edgardo Form y Liliana Cortensano.
Esta democracia, procívico militar, te quiere disciplinar. Y si vos te portas mal, el futuro por pasado va a cambiar.
Política y sociedad: Ana Grandona.
¿Cómo le tiran las botas?
Cooperativismo: Silvia Porritelli.
No puede disimular.
Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena.
Hoy estos muchachos quieren salir del cuartel.
Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga.
Están precalentando porque un cambio puede haber.
Desde la gente.
Sí, ya no hay trabajo ni nada para comer. Solo queda represión. Al que básico que son, le decimos no hay olvido ni perdón.
Muchas veces aquí en nuestro equipo de la redacción y la producción de Desde la Gente nos planteamos que nos gustaría mucho realmente reabrir el programa con alguna buena noticia. Pero francamente, a pesar de que nos esforzamos, no lo logramos.
Y es que el gobierno no para de darnos nuevas malas. Y hasta muchas de esas noticias quedan afuera, ya que no nos alcanza con una hora y media de programa.
Y en esta reapertura de hoy nos detenemos para hablar de las consecuencias que puede tener este deseo del presidente de la Nación.
Necesitamos fuerzas armadas que se adapten a las amenazas del siglo XXI.
Y que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan.
Queremos un ejército con innovación.
Tanto en materia de capacidades como de organización.
Necesitamos fuerzas armadas
que dediquen mayores esfuerzos
en la colaboración con otras áreas del Estado.
Por ejemplo,
brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales.
Ante tal desacierto, la reacción de organismos de derechos humanos, de movimientos sociales y de legisladores y legisladoras de distintos partidos de la oposición advirtieron en una conferencia de prensa sobre los riesgos que implica el plan de gobierno para modificar el rol de las Fuerzas Armadas.
A lo largo de estos 35 años de democracia, todos los gobiernos que pasaron hicieron de este tema una cuestión de Estado. La posible modificación del decreto 727 de 2006, que limitó el rol de las Fuerzas Armadas, implicaría agregar más daño al que nos están haciendo desde que asumieron, destacó en esa conferencia la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
El pueblo se está formando cada día más en la manifestación. Hoy no sé cuántas hay frente al Congreso. Yo creo que son como 5 manifestaciones diferentes por diferentes temas. O sea, si con esta decisión lo que pretenden es meternos miedo, lejos de eso nos dan coraje. El coraje que tuvimos en una dictadura feroz de salir, aunque sabíamos que podíamos perder la vida. No queremos perder la vida ni la nuestra ni la de nadie. Al contrario, nadie debe morir en un país con la democracia más larga de la historia. Pero esto no es una democracia. Esto hay una legalidad dentro de un gobierno ilícito. Completamente decisiones ilícitas y no hay un despertar en que no nos enteremos de algo a lo que hay que combatir, desechar, denunciar. Y eso es un desgaste. Y el desgaste está no solamente en no darle de comer a los niños si se mueren, en que los pobres vivan como les toca, total son pobres, en que las universidades no sirven porque ahí no llegan ellos, y que además, bueno, hagamos lo que querramos porque total, más que un presidente, soy el dueño de una estancia.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales sostuvieron que todos los ejemplos de los países latinoamericanos que han optado por esta reasignación de misiones han fracasado en cumplir con su objetivo y han sumado numerosas denuncias por abusos a los derechos humanos. Más aún, el día de la conferencia en la Cámara de Diputados, su titular Horacio Verbisky sostuvo:
no hay marco legal para esta intervención. El gobierno se conformaría en la situación actual con permitir que fuerzas militares controlen la seguridad de las usinas nucleares, de los satélites ARSAT, que el propio gobierno está tratando de desmantelar en este momento, el patrullaje de la frontera, para retirar miles de gendarmes de esas funciones y sí dedicar esos gendarmes a la represión interna o, antes de llegar a la represión, al control social, del conflicto social que va increyendo, dado el repudio generalizado a las políticas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Nacional que está aplicando el gobierno nacional.
Desde el gobierno aducen que ante la avanzada del narcotráfico es necesario que las Fuerzas Armadas puedan actuar fronteras adentro. Los hechos parecen demostrar que ante el avance del ajuste, de la pérdida de trabajo y del poder adquisitivo y del incremento de la pobreza, el Poder Ejecutivo en realidad lo que necesita es mayor poder de fuego ante la creciente protesta social.
Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con más de 40 años de militancia, le dejó un mensaje al presidente de la Nación.
Simplemente para decir a Macri y compañía que vamos a seguir resistiendo, que hay que hacer eso, tomar la calle, poner el cuerpo, no quedarse en su casa. Se lo decimos nosotras, las locas, que junto con abuelas y familiares, con muchos años más, y que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie. Y lo vamos a seguir estando. Gracias.
Tantos años, tanta lucha, nadie la puede borrar. Genocidas en la cárcel, cada cosa en su lugar. Que los juicios no se corten, que no digan la verdad, que respeten a las madres. Che Mauricio, nunca más.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
En el marco del ciclo La poesía les duele, el próximo viernes y el siguiente se presenta el Club Artístico Libertad con Cantando Historias. El Club Artístico Libertad es un colectivo de artistas formado por 15 músicos, 3 técnicos y 3 artistas visuales, fundado en 2009 y que apuesta por una forma de establecer vínculos desde una perspectiva libre, reivindicando el formato de club en el que cada uno de sus miembros participa de las actividades en la medida del deseo y de las posibilidades. El grupo trabaja con el cancionero republicano de la Guerra Civil Española y de la resistencia al franquismo, de un modo sumamente singular. Reiteramos, el viernes 15 y el 22 a las 23:30, con entradas a $150, se presenta el Club Artístico Libertad en la Sala Oswaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Desde la gente. Efemérides.
Una semana después de aquel convulsionado 25 de mayo de 1810, el 2 de junio de ese año, Cornelio Saavedra dictó la creación de la Gaceta de Buenos Aires. Tenía 12 páginas que aparecían semanalmente. El rol de un editor lo tendría el doctor Juan Bautista Alberdi, mientras que Mariano Moreno sería el director.
El 7 de junio aparecía el primer ejemplar de esa gaceta. En sus hojas, Moreno defendía la importancia de una publicación que difundiera la obra revolucionaria. Entre sus textuales podemos leer:
El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y el honor de estos se interesa en que todos la conozcan.
¿Por qué se ha de ocultar a las provincias sus medidas? ¿Por qué se le han de tener ignorantes de las noticias?
¿Por qué se ha de envolver la administración de la Junta en un caos impenetrable a todos los que no tuvieron parte en su formación?
Por esta razón, el pasado jueves se celebró en nuestro país el Día del Periodista. Como excusa de esta fecha, en el Centro Cultural de la Cooperación se realizó una mesa en la que estuvieron los periodistas Luis Salem, Oscar El Chino Martínez Emborain y Gustavo Campana, con la coordinación de Marcelo Dualde.
La charla de más de 2 horas fue riquísima en muchos aspectos, pero vamos a detenernos hoy en lo que hace a la labor del periodismo y la función que cumplen en nuestro tiempo los grandes medios hegemónicos. Y les adelantamos que en próximas emisiones vamos a escuchar lo que Gustavo Campana contó sobre la historia de los mundiales de fútbol, pero eso será otro día.
Vamos ahora a lo central de hoy, la prensa. El inicio estuvo a cargo de Oscar El Chino Martínez Emborain, que hizo un análisis de cómo llegamos a estos lodos.
A esta altura del partido y con todo lo que hemos andado, tenemos suficiente información y elementos como para decir, en mi consideración, si no el principal, uno de los principales problemas de este adocenamiento de la prensa, de esta hiperconcentración, tiene que ver, en el caso de nuestro país, imitado en otros países de la región, con dos palabritas mágicas y siniestras: papel prensa. Papel prensa es una empresa que fabrica papel de diario, que fue creada en la dictadura militar, cuando el grupo Clarín, La Nación y La Razón constituyeron con el gobierno de facto, con el gobierno genocida, esta asociación ilícita política. En aquel momento cumplía una función central en resguardo de la dictadura militar. Y hoy cumple una función central en el sostenimiento de este proyecto que está devastando a la mayoría de nuestro pueblo, de la sociedad argentina. Hay nombres y apellidos que son el vínculo, el hilo conductor del sostenimiento que ayer provocó genocidio con las balas, con las torturas, con todo lo que ya sabemos, y hoy está en camino de hacerlo por la aplicación de estas políticas de hambre, de exclusión, que también tiene como objetivo a una mayoría que es la que padece.
El Chino Martínez Emborain, luego de hacer un resumen de cómo llegamos a esta situación, también se tomó unos minutos para pensar qué podemos hacer ante esta hegemonía de los medios en muy pocas manos.
Estamos en un nivel de, como decía al principio, de adocenamiento de la prensa, de manipulación de la prensa y de cada vez con menos espacios. Yo creo que nosotros tenemos que usar mucho más la herramienta de Internet, que es la posibilidad que más o menos nos queda, porque los medios públicos, primero, los vaciaron de rating. Peor programación en el canal Radio Nacional y en la agencia Telam, donde leer el servicio hay que tener un poquito de estómago. Primero, esa tarea. Y ahora, el vaciamiento de personas, el raje, esta cosa que el demócrata Lombardi está poniendo en práctica desde que asumió, ¿no?
El cierre de la jornada estuvo a cargo de Gustavo Campana. De hecho, la excusa del encuentro en este ciclo, que se llama Los Martes Libros, era la presentación de Prontuarios. No hay neoliberalismo sin traición y del flamante Tribuna sin Pueblo con la historia de la Argentina en los mundiales de fútbol.
Pero Campana también se tomó su tiempo para hablar sobre periodismo y grandes medios hegemónicos de información.
Nosotros cada vez que tenemos la posibilidad de dar clase a algunos que sueñan con ser periodistas, hablamos de las tapas que se armaron con una sola palabra. Y ahí aparecen las del 74, murió y dolor. Murió de crónica, dolor de noticias, para hablar de la muerte de Perón. Y de las tapas de dos palabras, y ahí nuevo gobierno. Pero también utilizamos la del 30 de octubre de 1983, porque generalmente la prensa hegemónica no entra a los cementerios con los hombres que estuvieron liderando la movida neoliberal en la República Argentina, los dejan en la puerta. Y esa etapa del 30 de octubre, del domingo en el que íbamos a votar, después de 7 años y medio de la noche más oscura de la historia política, económica y social de la República Argentina, Clarín dijo: llegamos. ¿A dónde? ¿A qué colectivo político, social te acabas de subir si vos eras nuevo gobierno? Pero en esa etapa te estaban dejando en la puerta del cementerio. Es muy interesante observar cómo, después de haber trabajado una realidad ficcional durante todo ese tiempo, donde cualquiera de los tres medios de papel prensa, cuando te decían enfrentamiento, todos teníamos que leer fusilamiento, ahora era llegamos.
Y muy al estilo de Campana, y con su enorme memoria y capacidad de relacionar la historia, de darle contexto, dio un paso más allá e hílvanó aquel 24 de marzo del 76, cómo aportó Carlos Menem a esa concentración de medios, cómo incidieron en todos nosotros esa información que nos bombardea y cómo participan todos aquellos que dicen que en política no se meten.
Entonces, el gran problema que uno entiende tiene que ver con la batalla cultural que afrontamos desde el 24 de marzo del 76, desde papel prensa, desde que a partir de principios de los 90, la reforma Carlitos Samanieto, el artículo 45 de la ley de radiodifusión de Videla para que tenga multimedios, o a partir del 93 con la creación de los canales de noticias, el problema que tenemos es la enorme cantidad de desclasados. Bertolt Brecht decía: el peor analfabeto es el analfabeto político, porque a cada paso va generando un desastre del que nunca se da cuenta. Dice Brecht: es el responsable de la prostitución, la guerra, el hambre, es el que no sabe cuánto vale el kilo de pan o el kilo de papa. Ese es el analfabeto político, el que se golpea el pecho diciendo: de política no entiendo nada y en política no me meto. Y Brecht decía: es el que está metido en política hasta acá, porque con su pasividad va generando que su propio enemigo, al que él no conoce, le vaya limando todos los derechos que alguna vez creyó tener y que ahora está perdiendo sin darse cuenta. Eso es la batalla cultural explicada desde algún lugar, qué sé yo, entrándole por la ventana al asunto. Pero yo entiendo que si hoy nosotros hablamos con vecinos de los que conocemos absolutamente todo, Vicente López, Florida Oeste, PepsiCo, Atanor, Van Gogh, tres fábricas que perdimos en estos 2 años y medio. 1.200 laburantes, 1.200 laburantes. Gente que toma el Belgrano conmigo a las 6:30 de la mañana. Che, qué quilombo con lo de la fábrica, ¿eh? Sí, pero mirá, por ahí si no están, podemos tener un barrio residencial. Y vamos los dos a laburar a las 6:30 de la mañana con el Belgrano. Eso es ser deshistoriado. Fueron desclasados. Tienen esa cuestión aspiracional absurda que, como nadie, definió Jaureche, señalando que nuestra clase media es la que quiere estar más cerca del que tiene más lejos y más lejos del que tiene más cerca. Bueno, ese es el laburo que tenemos que hacer. Y el rol más importante para mí es poner de pie la verdad. La verdad histórica de lo que pasó hace 5 minutos o 5.000 millones de años. Porque, como bien dijeron el Chino y Luis, Este tipo, con 300 canales de cable, 80 diarios, 70 radios, maneja la mentira como única palabra. Y si la mentira es la única palabra que existe, entonces es verdad. El tipo puede decir en este mismo momento, a través de cualquiera de sus usinas, que hoy es sábado, que son las 10:30 de la mañana y que llueve a cántaros. Y más de un compañero va a abrir la ventana para ver si es cierto. Y más de un compañero va a decir, yo no lo veo, será acá la vuelta, pero debe estar pasando. Eso es muy jodido de absorber, pero tengan en cuenta que estos tipos dijeron alguna vez, hay un pueblo donde todos son iguales a Santiago Maldonado. Y si alguien escribió eso, no es porque esté loco, sino porque sabe perfectamente que un alto porcentaje de esta sociedad, esa mañana, desayunando con la patrona, va a decir, vieja, ¿qué lo parió? Hay un pueblo de Entre Ríos donde todos son iguales a Santiago Maldonado. Y la vieja va a decir, ¿viste? ¡Qué bárbaro! Vuelta de página y la vida continúa.
Y claro, la vida continúa, pero ¿cómo? Podríamos preguntarnos. En la charla del martes en el Centro Cultural surgieron ideas de cómo continuar ante esta debacle anunciada y la pérdida de derechos día a día. A la hora de escuchar propuestas, Oscar, el Chino Martínez en Borain, aconsejó.
El panorama es sinceramente preocupante. Por eso yo creo que el único recurso que nos queda, además de seguir batallando con los medios de difusión hasta donde podamos, es no abandonar la calle. El día que abandonemos la calle estamos fritos. Estamos fritos.
Luis Salem, por su parte, también tiró algunas ideas para hoy y para el futuro lejano o cercano.
Esta situación exige también que nosotros comprendamos qué es, quién es el enemigo y tengamos en cuenta, porque algún día vamos a volver, cuáles fueron nuestros errores, cuáles fueron nuestras debilidades y la próxima vez no dejemos que los jueces nos dejen la ley de servicio de comunicación audiovisual en una muy buena ley que no se aplica. No dejemos que el poder mediático nos diga que atacamos la libertad de expresión cuando fuimos los que despenalizamos las calumnias y las injurias. Y seamos lo suficientemente conscientes como para ir a fondo contra lo que es el verdadero poder que somete a la Argentina y a los países de la región a situaciones de miseria y explotación. Hay que tener memoria, sobre esa memoria hay que reconstruir las cosas. Y en esa memoria, y como estamos en esta fecha, hay que recordar que el 7 de junio de 1810, un tipo que creía en la libertad de los pueblos decidió crear la Gaceta de Buenos Aires y ponerle como epígrafe a esa primera edición, raros tiempos de felicidad estos en los que se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa. Y por pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa, en este país murieron muchos y desaparecieron muchos y a ellos tenemos que homenajear. Ese tipo se llamaba Mariano Moreno.
Y sí, hay que tener memoria.
Fragmentos de lo escuchado y dicho en el ciclo Los Martes Libros en el Centro Cultural de la Cooperación, el martes pasado.
Y ahora nos vamos con una canción muy en sintonía con lo escuchado en estos minutos en boca del Chino Semborain, Luis Salem y Gustavo Campana. Pero ahora son los muchachos de Las Pastillas del Abuelo quien nos dicen Viles Medios.
Nunca mejor elegido este título, por supuesto, con el arte de estos muchachos que nos despiden Las Pastillas del Abuelo. Será como siempre hasta la semana que viene.
Chao.
Diciendo más en los medios que mis canciones, me voy dando cuenta de mi error, que no es poco. Reflexiono con cierto temor de estar loco en los medios que se olvidaron de ser nobles, boicoteando su apellido, desinforman al pueblo, destruyendo nuestra conciencia social. Despertemos al poder, o el primero persiguiendo un fin de guerra.
desgarrador. Confundirnos, separarnos, dividirnos, desinformarnos, construyendo así nuestra razón sin sentido propio. Vayas donde vayas, siempre habrá un clarísimo mensaje de monopolio informativo. ¡Qué placer, Lossi! ¡Por Dios! Recuerdo la letra, que creo que iba más o menos por acá. Papel prensado y prensa de los genocidas, peces gordos de la información. Y el silencio nace la cultura del control y sus formas de aquel tiempo. Es que la información ya no informa de muestra. Yo no publico sus muertes, usted me regala el papel. Solo espero que el imán del mal, el magneto, ya no atraiga tanta información. Corrompida, tu cabeza es un diván y tú, bochongueto, el Estado y la administración. Qué movida, no te sé que dicho Estado y no gobierno de turno. Es el pueblo quien debe multiplicar. Otro muro de Berlín en papeles coloridos, de allí no podrás huir después de haberlos leído.